Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El gobierno provincial de Sumatra Occidental ofrece oportunidades de inversión a varias empresas noruegas para gestionar la energía renovable en la región. El vicegobernador de la provincia de Sumatra Occidental, Audi Joinaldi, dijo el viernes en Padang que Sumatra Occidental tiene un gran potencial de energía renovable, incluida la energía geotérmica, las células solares y las olas del océano. Los inversores de Noruega están interesados en esto. Audi Joinaldi explicó que la oportunidad de inversión se ofreció en una reunión de negocios en Noruega, facilitada recientemente por inmigrantes minang en el país, Arsvendi, quien es miembro de la Indonesia Norway Society. La reunión de negocios se llevó a cabo en Aker Solution, a la que asistieron varias empresas, incluidas Norfund, Norad, Norwegian Solar, NPC Group, Ocean Sun, Scatec Solar y Tinfos, Norwegian Investment Capital Company. Según Audi, varias de estas empresas han expresado su interés y vendrán a Sumatra Occidental para continuar las discusiones y encuestar ubicaciones para explorar planes de inversión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia espera que la cooperación entre Indonesia y Japón pueda expandirse no solo en el campo económico. La razón es que durante 65 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, la prioridad de la cooperación se ha centrado más en la inversión, el comercio y la economía. Así lo aseguró el director para Asia Oriental y Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Santo Darmo Sumarto, a la Radio Republik Indonesia el sábado. Según Santo Darmo Sumarto, la cooperación entre Indonesia y Japón debe ser amplia y profundizada en otros temas, como la política, la seguridad y los asuntos regionales. Se espera que aumente el papel de Japón en esta región. Agregó que expandir el campo de cooperación permitiría a Indonesia y Japón crear una región que sea estable y sigue creciendo económicamente. Hizo hincapié en que esto traerá cambios importantes, especialmente porque este año las relaciones entre la ASEAN y Japón han entrado en 50 años. El hospital de campaña operado por el equipo médico de emergencia de Indonesia ha atendido a casi 2.000 ciudadanos turcos que se vieron afectados por el terremoto alrededor de la ciudad de Hasa, provincia de Hatay. Según la Embajada de Indonesia en Ankara, en su declaración escrita del sábado, se afirmó que hasta el noveno día de funcionamiento, el hospital había atendido a 1.928 pacientes, de una capacidad estimada de unas 150 personas al día. INA EMT recibe alrededor de 200 pacientes al día. Vicepresidente de INA EMT, Dr. Corona Rintawan, dijo que aunque oficialmente el hospital tiene horario de funcionamiento, en la práctica el hospital también acepta a todos los pacientes que vienen fuera del horario de funcionamiento. Agregó que además de brindar servicios médicos, INA EMT también brinda servicios de salud mental, psicosocial, posteriores a un desastre en la ubicación de INA EMT y recoge balones a las aldeas alrededor de la ubicación del hospital de campaña. Polonia anunció que enviará más carros de combate Leopard 2 a Ucrania en el aniversario de la invasión rusa el viernes. Varsovia dijo que los tanques adicionales serían entregados a Kiev en los próximos días y según informó AFP el sábado, el anuncio lo hizo el primer ministro Mateusz Morawiecki en declaraciones a los periodistas el viernes hora local, luego de que Varsovia anunciara la entrega de 4 tanques Leopard 2 a Kiev. La declaración fue hecha por Morawiecki después de conversaciones con el presidente Volodymyr Zelensky en Kiev el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, planea reunirse con el presidente de China, Xi Jinping. Esta reunión se produjo después de que China llamó a conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. Según Zelensky, el llamado de China a Rusia y Ucrania para que no usen armas nucleares será importante para la seguridad mundial. El presidente Volodymyr Zelensky dijo a los periodistas informados por AFP el sábado que no especificó cuándo y dónde se llevaría a cabo la reunión. Por su parte, el vocero del secretario general de las Naciones Unidas destacó el llamado de Pekín a evitar el uso de armas nucleares. Según él, este es un aporte muy importante. Al menos 6 personas murieron en un deslizamiento de tierra que golpeó una mina de carbón en la región de Mongolia Interior China. Alrededor de otras 47 personas fueron reportadas como desaparecidas en el incidente. Como informó Reuters el viernes, la Autoridad Regional de Mongolia Interior ordenó una inspección de seguridad de todas las áreas mineras a cielo abierto en su territorio. La mina de carbón operada por la pequeña empresa local Xinjiang Coal Mining colapsó debido a un deslizamiento de rocas el miércoles hora local, dejando a los mineros enterrados bajo los escombros. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló vía telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante el primer aniversario de la guerra en Ucrania. En esa conversación telefónica, Erdogan pidió una paz justa en Ucrania. Según lo informado por AFP y TRT World el sábado, la conversación telefónica entre Erdogan y Putin se realizó el viernes hora local, justo a tiempo para el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero del año pasado. La oficina presidencial turca dijo en un comunicado que el presidente Erdogan enfatizó la necesidad de lograr una paz justa para evitar más pérdidas de vidas y destrucción. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema, la visita del ministro chino de Relaciones Exteriores para fortalecer la cooperación bilateral con Indonesia. El ministro de Relaciones Exteriores, Qin Gang, visitó Indonesia del 21 al 23 de febrero. Esta fue la primera visita de Qin Gang a la región. En Indonesia, Qin Gang fue recibido por el presidente Joko Widodo en el Palacio Merdeka, Yakarta. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, quien también acompañó al presidente en la reunión, dijo que el presidente Joko Widodo transmitió la importancia de aumentar la cooperación económica mutuamente beneficiosa entre Indonesia y China. Además, el presidente Joko Widodo también discutió varias asociaciones estratégicas que deben incrementarse en conjunto, entre ellas el proyecto de tren rápido Jakarta-Bandung, la construcción de Green Industrial Park en Kalimantan, el desarrollo de la capital nacional de Nusantara, downstreaming industria que el gobierno indonesio está intensificando actualmente. El presidente Joko Widodo también destacó la importancia de que Indonesia y China asuman el papel de motores de paz y estabilidad en la región. Después de reunirse con el presidente Joko Widodo, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, junto con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, presidieron la cuarta Joint Commission for Bilateral Cooperation Indonesia and China. En esta ocasión, Indonesia enfatizó una serie de puntos importantes en la cooperación bilateral entre ambos países, a saber la importancia de fortalecer la cooperación comercial, fortalecer la cooperación en inversiones, la cooperación en salud y las relaciones entre las comunidades. Mientras tanto, el canciller Qin Gang dijo que Indonesia y China habían alineado las estrategias de desarrollo de ambos países. Según él, los dos países siguen profundizando nuevos patrones de cooperación en las cuatro ruedas motrices, a saber, los campos político, económico, humanitario y marítimo, para promover sustancialmente la comunidad chino-indonesia. Además, según él, Indonesia-China profundizará las sinergias estratégicas, acelerará la construcción del tren de alta velocidad Jakarta-Bandung y otros proyectos emblemáticos de Belt and Road Initiative, y garantizará su inauguración. Está a tiempo. Además, dijo Qin Gang, Indonesia y China también continuar promoviendo el desarrollo de proyecto clave, incluido el Corredor Económico Integral Regional o Regional Comprehensive Economic Corridor y los parques gemelos de dos países o Two Countries Twin Peaks. Según Qin Gang, ambos países también siguen alentando la cooperación en la ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Junto con los países de la ASEAN, dijo Indonesia, China implementará plena y efectivamente la Declaration of Conduct of Parties en el mar meridional de China, acelerará las negociaciones sobre el Code of Conduct en el mar meridional de China y mantendrá conjuntamente paz y estabilidad allí. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 26 de febrero de 1992, la masacre de Hoyali. Con el nombre de masacre de Hoyali se conoce a la muerte de cientos de civiles azerbaiyanos en la ciudad de Hoyali, en Azerbaiyán, el 25 y 26 de febrero de 1992, durante la guerra de Nagorno-Karabaj a partir del atrevimiento azerí al usar a la población local como escudo humano ante las fuerzas armadas de Armenia y Rusia. Según la versión del bando azerbaiyano y de observadores internacionales como Human Rights Watch, la masacre la cometieron las fuerzas armadas armenias. Las bajas informadas por las autoridades azeris contabilizaron 613 civiles muertos, incluyendo 108 mujeres y 83 niños. El siguiente acontecimiento es del 26 de febrero de 1993, el atentado terrorista al World Trade Center. El atentado terrorista al World Trade Center de 1993 fue un ataque terrorista en el complejo World Trade Center de Nueva York. Fue cometido el viernes 26 de febrero de 1993 a las 12 y 17 del mediodía en los aparcamientos de la Torre Norte, situados en el subsuelo del complejo por debajo del World Trade Center, con un camión que portaba 680 kilogramos de explosivos. Tenían como objetivo estallar 606 kilogramos de gas en la Torre Norte y que ésta impactara en la Torre Sur, derribando ambas torres para causar centenas de muertos. El atentado falló y finalmente asesinaron a 6 personas e hirieron a 1.042 personas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 26 de febrero de 2013. El choque de globo de aire caliente en Luxor. El 26 de febrero de 2013, a las 7 hora estándar de Egipto, un globo de aire caliente se estrelló cerca de Luxor, Egipto. El accidente resultó en 19 muertos de 21 pasajeros, 18 en el lugar y una en el hospital horas más tarde. Fue el desastre en globo más mortífero en la historia, superando la caída del globo de aire caliente Alice Springs en Australia en el año 1989. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz y de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si ustedes están viajando a la ciudad de Solo, en la provincia de Java Central, pueden visitar varios destinos turísticos interesantes. Para los amantes del turismo de naturaleza, pueden visitar la cascada de Grokongan Sewu o el Parque Lawu. La ciudad Solo es el paraíso de los recorridos históricos. Aquí se encuentra el Palacio de Surakarta Hadiningrat, la fábrica de azúcar de Cholo Madu, el Parque Sriwedari, el Templo Mangkunegaran y el Ngebrusan Ponten Solo. No solo una variedad de objetos turísticos interesantes que pueden disfrutar, la ciudad Solo también tiene una variedad de deliciosas especialidades para degustar. Uno de ellos es ketan bubuk juru o el polvo de arroz pegajoso. Ketan bubuk juru es merienda tradicional que se suele comer como menú de desayuno. Docentes, ketan bubuk juru o el polvo de arroz pegajoso está hecho de arroz pegajoso sazonado con cacahuete o polvo de soja como aderezo. Además de eso, se suele añadir también con coco rallado. Luego se sirve con un chorrito de juru o jarabe de azúcar de Java. Esta merienda es deliciosa cuando se consume aún está tibia. El sabor de ketan bubuk juru es una combinación de dulce y salado. El olor y sabor de ketan bubuk juru también son muy distintivos, por lo que quienes los han probado siempre extrañan estos refrigerios. Estimados oyentes, para la gente de Solo, el arroz glutinoso tiene un profundo significado filosófico. El arroz pegajoso es una comida que se espera fortalezca las relaciones humanas. Esto se puede ver en el arroz pegajoso, por lo que se convierte en un símbolo de las relaciones cercanas entre las personas. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de ketan bubuk juru, pueden encontrar esta merienda especial en los mercados tradicionales de Solo. Los vendedores de nasi liwet en la ciudad Solo también ofrecen ketan bubuk juru. El precio de una porción es alrededor de 2.000 a 5.000 rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica en la ciudad Solo de la provincia de Java Central, con la merienda Ketan Bubuk Juruh. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata, estudiantes en Bengkulu crean caramelo anticancerígeno, hechos de malezas. Estimados oyentes, 5 estudiantes de la Escuela Secundaria Pública 1 crearon caramelos contra el cáncer a partir de 3 tipos de malas hierbas que son fáciles de encontrar: hierba tequi, hierba mutiera y hojas de ketapang. De los dulces contra el cáncer, la Escuela Secundaria Pública 1 de la ciudad Bengkulu ganó una medalla de oro en la Global Youth Invention and Innovation Fair de 2023 en el campus de IPB University en enero pasado, a la que asistieron 227 equipos de 17 países. El jefe del equipo de redacción científica de la Escuela Secundaria Pública de la ciudad de Bengkulu, Muhammad, en Bengkulu dijo que la idea inicial para hacer el dulce contra el cáncer fue considerando la gran cantidad de casos de cáncer en Indonesia. Estimados oyentes, Muhammad explicó que antes de seleccionar los tres tipos de malas hierbas, él y cuatro de sus amigos llevaron a cabo investigaciones y ensayos con docenas de tipos de malas hierbas en laboratorios escolares y farmacéuticos. De los resultados de estos estudios resulta que malas hierbas tequi, malas hierbas mutiara y las hojas de ketapang contienen flavonoides que son útiles para contrarrestar los radicales libres y prevenir el cáncer. Estimados oyentes, el proceso de fabricación es el mismo que el de la elaboración de caramelos, utilizando azúcar y agua. Pero las malas hierbas son el ingrediente principal. Mientras tanto, el supervisor de redacción científica de la Escuela Secundaria Pública 1 de la ciudad de Bengkulu, Shailendra Putra, dijo que el descubrimiento de este dulce anticancerígeno fue la primera vez en la provincia de Bengkulu. Por lo tanto, su parte registró el descubrimiento del caramelo anticancerígeno con derechos de propiedad intelectual y se ocupó de la licencia en el Ministerio de Salud. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre estudiantes en Bengkulu crean caramelo anticancerígeno hechos de malezas. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y hoy les presentaremos una canción de Miriam Eka. Oyentes, Miriam Eka, también conocida como María Eka, es una cantante recién llegada que nació en la ciudad de Yogyakarta en septiembre de 1997. María comenzó su carrera como cantante profesional después de participar en el evento Rising Star Indonesia de 2018. Mientras participaba en el evento, María logró sorprender con su talento, sin excepción Ariel Noah, quien se convirtió en uno de los jueces. El 17 de febrero de 2023, ella lanzó un nuevo sencillo titulado Menari. La canción fue cantada y popularizada por primera vez por el grupo musical Malik y The Essentials en el año 2010. La versión Menari de María fue compuesta por Widi Puradireja y producida por Kenny Gabriel. Según María, esta canción es adecuada para los enamorados. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Menari, interpretada por Miriam Eka. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Menari-nari kita terus menari meski hujan rintik turun. Mengalun-ngalun bersama alunan angin malam berpelukan, berbagi senyuman. Melayang-layang kita terus melayang meski langit tanpa bintang. Daun yang berjatuhan bermesraan mengisi lamunan. Lihat kita bertaburan bunga-bunga, kupu-kupu saling menyapa. Bergandeng tangan berdua nyanyikan lagu cinta nostalgia. Menggapai hayalan. Lihat kita bertaburan bunga-bunga kupu-kupu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Jiwa yang tersedia bagiku sejak dulu. selamanya bersama bersatu dalam kasih. Terima kasih cinta, kini ku tak bisa hidup tanpa dirinya. Demikianlah artinya untukku keajaiban cinta, telah menunjukkan hanyalah kasih yang sanggup mempersatukan kita berdua sampai ajal memisahkan kita.
Voice of Indonesia.
Dan melupakan semua.